Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de la cruz y el triunfo. Pasen conmigo, por favor, a Mateo, en el capítulo 27. Vamos a comenzar con un relato, con el relato del terrible momento de la historia donde el Señor Jesucristo se ve obligado a confrontar a Pilatos en el pretorio. Mateo 27, versículo 27 comenzamos. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿A quién obligaron a que llevase la cruz? ¿Al Señor Jesucristo? No, a Simón de Cirene. No bien salían del pretorio, ahí nomás lo obligaron. No le pidieron por favor ni nada. ¡Pum! Por decreto le obligaron a que llevara la cruz del Señor Jesucristo. Este hombre, Simón, hasta este entonces era un personaje totalmente anónimo, y obligaron a que ingresara a la historia de la humanidad llevando la cruz que había sido preparada para crucificar a Jesucristo. Hasta aquí, vean, este es el tema en particular que estamos viendo en este momento, no hay indicios siquiera, no hay lugar de donde pueda inferirse que el Señor Jesucristo haya tocado la cruz de madera. Marcos, capítulo 15, por favor. Marcos 15, en el versículo 16, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas. Presten atención, no tan solo leamos, permitamos que esta lectura nos permita hacer a nosotros la imagen del momento en la historia que estaba pasando el Señor Jesucristo aquí en el pretorio frente a todos estos malvados. 18. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Encima se burlaban de un hombre indefenso. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Quién llevó la cruz? La respuesta es obvia: no la llevó el Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 23. Lucas 23, en el versículo 20, dice: les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pero ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré, a ver si esto los convence o aplaca los ánimos. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales, ¿qué? Sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús, es decir, iba Jesús primero y atrás venía Simón de Cirene. Este hombre venía de trabajar, iba tranquilo a su casa, iba quizás pensando en que ese día iba a jugar con Alejandro y con Rufo, sus hijos, y en que iba a tomar un té con su señora, tranquilo después de tanto trabajar. ¿Qué pasó? Lo obligaron a que llevase la cruz de Cristo. Juan capítulo 19, en el versículo 13, dice: entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no la gente común. No tenemos más rey que César. ¡Ah, la pelotita! ¡Qué democráticos que eran! Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él cargando la cruz, no dice eso, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Acabamos de leer en el versículo 17 que él dice: y él cargando su cruz, no dice la cruz, sino su cruz. Si se tratara de la cruz de madera, este relato estaría entonces en conflicto con los otros tres que acabamos de leer. Su cruz, la cruz que él llevaba, era la cruz espiritual, no la de madera. Esta cruz que llevaba el Señor Jesucristo, que estaba trasladando desde el pretorio al Gólgota, estaba compuesta por nuestros pecados y nuestras transgresiones. Por favor, conmigo vayan a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que nos era contrario, todos los pecados nuestros, la enfermedad, los dolores, Dios lo hizo parte de la cruz del Señor Jesucristo. Pesada y todo como sería la cruz de madera, no podía compararse con la cruz que Jesucristo llevaba. Además, el Salvador estuvo siendo torturado durante algo así como 2 días seguidos. Fue detenido en Getsemaní gracias a la traición de uno de los suyos. Fue llevado frente a Anás y luego a Caifás. Enfrentó al Sanedrín. Soportó las 6 veces que Pedro lo negó antes que el gallo cantara siquiera 2 veces. Fue presentado ante Pilatos, cambiado por un homicida y luego sentenciado a morir en la cruz. Lo llevaron de aquí para allá, sin dormir, golpeado, flagelado, lastimado, herido, humillado, insultado, escupido. Así que les pregunto, ¿cuánta fortaleza física quedaba en el Señor Jesucristo para llevar un peso como el que sería la cruz de madera? Poca o ninguna. De no haber sido Simón de Cirene, cualquier otro pudo haber sido escogido para el transporte del madero. Pero, ¿y la otra cruz? ¿Cuántos pudieron haberla cargado de no haber sido el Señor Jesucristo? Simón de Cirene pudo haber sido reemplazado, pero ¿y el Señor Jesucristo? Segunda Corintios capítulo 5, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La escritura aquí dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y gracias a Dios que yo estoy entre esos hombres. ¿Se acuerdan el significado de la palabra Pascua, que era pasar por alto? Dios aquí pasa por alto, no tomó en cuenta nuestros pecados, gracias a Cristo, nuestra Pascua. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo fue lograda esta libertad por Cristo para nosotros? En su cruz. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Mateo capítulo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Perdón, acá pasé de largo. Dice, y con la palabra, ¿con qué palabra? Con la palabra de Dios echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Dónde tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias? Lo hizo en la cruz que él llevó, la espiritual, no la de madera. De otra manera, ¿cómo colgaría uno una enfermedad, una dolencia, una madera? ¿Con martillo y con clavo? Isaías 53. Comenzamos en el versículo 3. Isaías 53, 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la cruz que el Señor Jesucristo llevó, la de nuestras enfermedades, dolores, rebeliones, pecados, esclavitud. La cruz de madera por sí sola no hubiese logrado esta liberación para el pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Evidentemente queda bien documentado por Dios en su palabra que aquella cruz de madera había sido trasladada por Simón de Cirene, y la otra, más pesada, por su Hijo, nuestro hermano, nuestra Pascua, el Señor Jesucristo. Todos los que estaban reunidos en el sitio de la crucifixión querían o debían estar ahí. ¿Querían? Bueno, los discípulos del Señor Jesucristo, las mujeres que están registradas que lo habían seguido, los curiosos y morbosos de siempre, y seguramente los miembros del Sanedrín, los sumos sacerdotes, los otros sacerdotes y los malvados que estaban con ellos porque querían estar ahí para presenciar la crucifixión del Señor Jesucristo. Otros, en cambio, debían estar ahí, los condenados, por cierto, porque estaban obligados a estar ahí porque lo llevaban los soldados, y los soldados que estaban bajo el comando de sus superiores, que tenían que ejecutar la sentencia. Estos son los que querían y debían. Pero Simón, no sabemos si quería, y seguramente no estaba obligado, no debía estar ahí. Capaz que ni quería. Sin embargo, de todos modos, entró en la historia de un solo plumazo, y de repente sus planes de regresar tranquilo a casa después del trabajo fueron abruptamente cambiados por la intervención de Cristo en su vida, no forzada por Cristo, sino por los soldados. Pero él fue quien trasladó la cruz de madera desde el pretorio hasta el sitio de la crucifixión. Pero a través de las falsas imágenes se ha intentado desvirtuar la otra cruz que en verdad llevó el Señor Jesucristo. Y cuidado, por favor, no intento yo ahora menospreciar de manera alguna el trozo de madera sobre el cual fue ganada nuestra redención, sino que intento poner a las dos cruces en la perspectiva correcta. El Salvador Jesucristo sufrió ambas cruces, pero llevó o trasladó solo una, la más pesada, aquella cruz en cuyo traslado él no podía ser reemplazado por nadie. Así fue que Simón llegó al Gólgota con la cruz de madera y Jesucristo con nuestra más pesada carga, al lugar donde querían dar la estocada final al Salvador de la humanidad, al hombre que no hizo otra cosa que no sea el bien, a quien voluntariamente se ofreció por nosotros. Una vez clavado al instrumento de muerte de aquellos días, las últimas palabras del Señor Jesucristo fueron dirigidas a su Padre. Mateo, por favor. Capítulo 27. Estamos por ingresar a lo que quizás fue la hora más negra de la humanidad, de no haber sido que me dio la misericordia de Dios por el Señor Jesucristo y por todos nosotros, que luego de esto resucitó. Estas habían sido realmente horas negras. Mateo 27, versículo 46. Dice: cerca de la hora novena, serían las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío. Y estoy leyendo, no estoy coincidiendo de manera alguna con lo que leo, pero leo de la misma Biblia que ustedes, donde dice: ¿por qué me has desamparado? Porque les pregunto yo, ¿cómo podría padre alguno abandonar a su hijo en momentos de tanto dolor y desesperación? Y si así lo hiciera, ¿qué clase de padre nosotros creeríamos que este padre sería? Más aún, sabiendo que estaba ahí colgado por obediencia a él, al Padre Celestial. Por muchos años la gente de Dios, aún la bien intencionada, ha sido guiada a creer que el Padre Celestial abandonó a su hijo en su momento de mayor sufrimiento. Aún aquellos que erróneamente creen que Jesucristo es Dios, ¿cómo pueden explicar lo inexplicable? ¿Cómo alguien puede creer semejante cosa como que Dios abandonó a su hijo en su hora más oscura? Sin embargo, lo hacen diciendo que Dios no puede tolerar el pecado, y porque Jesucristo se hizo pecado por nosotros, Dios como que tuvo que irse. Y esto contradice todo otro versículo pertinente en la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver algunos, empezando en Juan capítulo 16. Juan 16, versículo 32, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas, dice el Señor Jesucristo, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Se refiere justamente al momento en que sería crucificado, y dice que todos lo van a abandonar, todos aquellos que hayamos leído, prácticamente todos lo abandonaron hasta el último momento, prácticamente, no todos, pero prácticamente todos lo abandonaron, excepto el Padre. Entonces, ¿por qué dice la traducción, por qué me has abandonado, en la última parte de Mateo 27:46? Juan, ya que estamos en Juan, vamos al capítulo 10, y ahí en el versículo 30, dice el Señor Jesucristo de nuevo, dice, yo y el Padre, ¿cuántos somos? Uno somos. No es que son uno porque eran el mismo, son uno en coincidencia, son uno en propósito. Él y el Padre son uno, dice acá la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La primera parte que dice que Dios estaba ¿en quién? En Cristo reconciliando. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo, en el momento en que él estaba crucificado. ¿Cómo pueden haber traducido por qué me has desamparado? Colosenses capítulo 2. Colosenses 2 versículo 9. Porque en él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo alguien podría forzar a martillazo limpio que la Biblia diga que Dios lo había abandonado al Señor Jesucristo, si el mismo Señor Jesucristo dijo que él y su Padre eran uno, que todos lo iban a abandonar, pero que el Padre iba a estar con él? Más aún, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y que en Jesucristo habitaba toda la plenitud de Dios. Por favor, ¿qué nos quieren hacer creer? Mateo 26. Mateo 26, versículo 53. Dice el Señor Jesucristo, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hasta donde yo entiendo, legiones, las legiones se debe estar refiriendo a las legiones romanas de aquellos años, y según entiendo, tenían unos 4.000 hombres. Imagínense, cada legión 4.000 hombres. Esta es la cantidad de ángeles que tenía disponible el Señor Jesucristo. Podía haberse ido tranquilamente de la escena de lo que estaba por ocurrirle en algún momento dentro de los siguientes 2 días después de decir esto mismo que acabamos de leer. Pero ¿saben qué? Decidió quedarse. Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Por eso, decir que Dios lo había abandonado es incongruente con todo lo que sabemos que fue la relación entre Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Saben dónde radica el problema? En que las palabras lama y sabactani no son palabras griegas, sino arameas, porque el Señor Jesucristo hablaba arameo. Eso sí, no hay ninguna palabra lama, L-A-M-A, en arameo, pero hay una palabra que es parecida, que es lmana, que se deletrearía en todo caso L-M-A-N-A, lmana. Lmana quiere decir con este propósito, o por esta razón, con este motivo. Y en cuanto a la palabra sabactani, tiene como raíz a la palabra shabak, que en realidad significa reservar o guardar. Yo voy a darles ahora unos registros, comenzando en Romanos 11, de la palabra de Dios, donde se usa esta palabra shabak, para que entendamos bien el significado de la palabra. En Romanos 11, versículo 4, dice, pero ¿qué les dice la divina respuesta? Me he reservado, Shabak, 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Los reservó, los guardó aparte. Segunda de Reyes, capítulo 10. Segunda de Reyes 10, versículo 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó Shabak ninguno, hasta que no quedó reservado ninguno, los liquidó a todos. Deuteronomio, capítulo 3. Deuteronomio 3, versículo 3. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos, Shabak, hasta que no quedara ninguno reservado. Josué, capítulo 10. Josué 10. Entonces, Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno Shabak de ellos. No dejó a ninguno reservado, a ninguno guardado para después. Los liquidó a todos de un solo saque. Hay una versión de la Biblia, que es la Biblia de un erudito que se llamó George Lamsa, que tradujo a la última parte de Mateo 27-46 de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Esto está directamente traducido al castellano del inglés de esta Biblia. Dice: mi Dios, para esto yo fui guardado. Encima, en este mismo punto, hace una nota al final de la página donde añade: este era mi destino. Desde lo profundo de su ser, el Señor Jesucristo, en la tremenda agonía de su dolor, exclama: Dios mío, con este propósito yo he sido guardado. Y dice que exclamó a gran voz. Les pregunto, ¿cuán grande pudo haber sido su voz después de 2 días de no dormir y sufrir tortura y encima estar clavado sobre una madera? Aún así dice, a gran voz. A gran voz. Este es el Salvador que nosotros tenemos. Por favor, vayamos a Lucas 22 y regresemos un poquitito en el tiempo hacia atrás a ver un evento que ocurrió en instantes antes del momento que el Señor Jesucristo fue capturado. Lucas 22, en el versículo 39. Esto nos va a enseñar, nos va a mostrar a las claras qué clase de Salvador nosotros tenemos. Versículo 39 dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. ¿Quién se fue? El Señor Jesucristo. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa? Lo que estaba por ocurrirle. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Yo no sé. Yo no puedo medir en mi humana fragilidad de ser humano lo que pudo haber estado pasando por el alma misma del Señor Jesucristo. Él supo acerca de lo que iba a pasarle ya en Getsemaní, antes de ser aprehendido por los malvados, y luego pasó esos 2 horribles días de espantosas torturas, y aún así, en esas circunstancias de sus últimos momentos de vida, el que hallara un segundo más para juntar sus pensamientos y ordenarlos y con simplemente un hálito exclamar a gran voz que él le reconocía a su Padre y el nuestro, que él había sido guardado para eso. él mismo, que días atrás había pedido a su padre no padecer justamente esto que estaba padeciendo, les digo, damas y caballeros, simplemente es conmovedor. Nos deja sin palabras. Este maravilloso equipo que formaron nuestro Padre Celestial y nuestro hermano y Redentor Jesucristo es digno de toda admiración. Finalmente, segundos antes de morir, sus últimas palabras quedaron registradas por Juan, capítulo 19. En el versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es lo que estaba consumado? Nuestra redención. Él había pagado el precio, justamente él que no había conocido el pecado en sí mismo. Por nosotros se hizo pecado para que seamos la justicia de Dios en él. Eso es lo que estaba consumado, lo que estaba finalizado. Y me emociona la última parte de este registro donde dice que inclinando la cabeza, él entregó por su propia voluntad el Espíritu. Nadie lo tomó por él, nadie le quitó su vida, ni la crucifixión, ni los malvados del Sanedrín, ni el cobarde de Pilatos, ni los soldados, nadie. Él lo entregó por su propia voluntad, por su amor a nosotros. Él pudo haber dejado la cruz en cualquier momento, pudo haber sido asistido por 12 legiones de ángeles, pero allí permaneció hasta lograr nuestra redención, porque nos amó y dio su vida por nosotros. Ese es el Salvador que tenemos. Estos tiempos cercanos a la celebración de la Pascua son momentos de tremenda importancia para hacer un alto en nuestras vidas, para hacer un balance, para hacer una cuenta, sumar y restar y ver qué es lo que nos da. De verdad, detenernos, pensar, reconocer lo que ha sido hecho por nosotros, y en muchos casos, muy a pesar de nosotros. Es momento de reflexión, es momento de consideración, pausada, calmada, profunda, a conciencia, de que Dios tomara tanto interés en su palabra, de hacernos entender aún las cosas que nos parecen tan sin importancia, para que el total del significado de la Pascua nos quede bien en claro, sin lugar a la más mínima duda, en cuanto a qué es lo que fue logrado por nosotros. Jesucristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Dios estuvo siempre con su Hijo hasta último momento, mientras juntos lograban todos los beneficios que hoy día gozamos gracias a su sacrificio voluntario por nosotros. Por eso, este Jesucristo del que acabamos de hablar, del que vimos nosotros directamente de las Escrituras, ¿qué es lo que hizo por nosotros? Este Jesucristo es nuestra Pascua. Por eso, pues, hay que limpiarse de la vieja levadura, como dice la Escritura en 1 Corintios, para ser nueva masa, sin levadura como somos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso, Padre, te doy gracias, por el tremendo privilegio de poder ser llamado tus hijos y por tener como hermano a semejante Salvador, un hombre con las letras mayúsculas, un hombre que no se ha repetido en la historia de la humanidad. Gracias, Dios, porque has hecho las cosas de tal manera de que es Dios en Cristo en nosotros, y que Cristo pagó todo lo que nosotros ni en toda una vida hubiésemos podido pagar, para tener salud, perdón de pecados y gracias a Dios por todas estas cosas y por el privilegio de poder compartir estas maravillosas verdades, emocionantes, conmovedoras verdades a otras personas. En el nombre de Él, nada menos, Dios, de Cristo nuestra Pascua, es que yo te agradezco. Amén.